Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Mónica Gobín desde Argentina, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Mónica Gobín es pedagoga, antropóloga social e investigadora en temas de educación. En su training como sacerdotisa de la diosa y de la luna, ha construido su labor como astróloga y terapeuta vibracional con herramientas como el tarot, la numerología, memoria celular, TVP, lecturas de registros akáshicos, aromaterapia, gemoterapia, masaje kundalini, terapia floral, reiki, astrología y técnicas chamánicas. De su práctica profesional surgieron así Sanación del Alma, Tu Mapa Natal como el Camino para Sanar lo Sagrado Femenino y Las Esencias, la Rueda de la Diosa. Sus creaciones fueron integrando un sistema vibracional llamado Hilario Miña, Luminoso Miña, en honor a la diosa de la sanación del pueblo Manta, cuyo corazón de esmeralda era la fuente de la salud de su pueblo. Coordina Danzando el Mandala de Tus Lunas, organizando círculos de luna desde el año 2011 a la fecha. Organizadora de viajes a lugares sagrados, Ascensión del Fénix, Inglaterra, Buscando el Grial, España, Francia e Inglaterra, e Hilario Miña, Capilla del Monte, Argentina y Manabí, Ecuador. Realiza publicaciones en diferentes formatos sobre las lunaciones y otros eventos astrológicos. Colabora en diferentes emisoras de radio y newsletters online. Es autora del libro Danzando el Mandala de Tus Lunas y es conductora invitada de Paganos del Mundo. Comenzamos.
Hola, hola a todas las hermosas personas que están escuchando este programa. Hola a quienes lo escucharán en diferido. Infinitas gracias, Laura, otra vez, por invitarme al programa. Y vamos con la tercera parte de este gran tema que son los elementos. Hoy hablaremos sobre el fuego. Si no han tenido la oportunidad de escuchar los podcast anteriores, Aire y Agua, lo pueden hacer en las distintas plataformas en las cuales se colocan las grabaciones de los programas de Paganos del Mundo. Revisen, por favor, esa audioteca, pues es genial, con temas buenísimos. Bueno, volviendo a lo que nos ocupa, la palabra elemento procede de la ciencia griega, pero su noción moderna apareció a lo largo del siglo XVII. La magia ceremonial occidental y muchas tradiciones neopaganas toman principios de la astrología helenística y medieval y llevan este tema mucho más profundamente, ¿sí? Pero en realidad, estos conceptos datan de la época presocrática y persistieron a lo largo de la Edad Media y el Renacimiento, influyendo profundamente en la cultura europea. Los elementos clásicos se refieren típicamente a los conceptos de la antigua Grecia propuestos por Empédocles: agua, aire, tierra y fuego. Aristóteles más tarde agrega el éter. Los elementos se han dividido tradicionalmente en dos grupos. El fuego y el aire se consideran activos y autoexpresivos, y el agua y la tierra se consideran más receptivos. Algunos autores dicen pasivos. A mí mucho no me convence ese término. Hay una recepción o hay una apertura, pero no los considero elementos totalmente pasivos. Bueno, estos dos grupos son similares a los conceptos de la filosofía taoísta: yin o yin, agua y tierra, y yang, aire y fuego. También son idénticos a la concepción griega de las dos expresiones de la energía. La apolínea, fuego y aire, que activa y conscientemente forma vida, y la dionisíaca, agua y tierra, que representan fuerzas que se manifiestan de forma más inconsciente e instintiva. Bueno, ¿qué podemos hablar del fuego? Los humanos siempre hemos venerado al fuego. Hoy en día, la mayoría de las personas no rinden un culto consciente al fuego, como lo hicieron nuestros antepasados mucho tiempo atrás. Pero todavía hay algo de la manifestación física de este elemento que atrae nuestra atención. Pensemos en un agradable fuego en el hogar, en un día frío, o las velas en una cena romántica. Por todo esto, el fuego es probablemente el elemento que más nos llama la atención. El descubrimiento de cómo crearlo, controlarlo, fue esencial para el colectivo humano. Hay una memoria arquetípica con respecto al círculo alrededor del fuego. Este elemento nos ha permitido trabajar y jugar luego de la puesta del sol, cocinar nuestros alimentos. Hay una escuela en antropología física que plantea que parte de la evolución ha sido posible por cocinar los alimentos, ¿no? Que eso ha permitido la mielinización de nuestros nervios y nos ha permitido alcanzar un tipo de conciencia a través de el desarrollo de nuestro cerebro. Si bien esto ya no se considera tan así, durante mucho tiempo esto influyó a muchísimos autores, ¿sí? Aunque la capacidad del fuego para consumir casi todo lo que está a su alcance lo convierte en un elemento potencialmente mortal, es también esta capacidad de consumir la calidad que convierte los metales en bruto en herramientas para una vida más fácil, ¿sí? Nos ha permitido combinar metales, ha sido utilizado también para propiciar y construir las herramientas para guerras, también como así objetos de la vida cotidiana. El fuego se diferencia de otros elementos, pues debe tener otro elemento para consumir, ¿no? Tiene que tener un alimento para mantener su existencia. Y así constantemente se encuentra en realizando un trabajo de transformación, siempre en movimiento. El fuego transforma los objetos en calor, luz, ceniza y humo. También es el elemento de iluminación, tanto por su capacidad para arrojar luz en la oscuridad, como por su asociación con el sol. La energía del fuego está asociada con la pasión física y espiritual, como así con la fuerza vital, la fuerza de voluntad, el coraje, no en el sentido mexicano, ¿no? En el sentido de valentía o iniciativa. Vemos esto demostrado en la frase que se ha, digamos, incorporado al idioma español, ¿no? La frase inglesa on fire, que se utiliza a menudo en contextos amorosos, que muestra el entusiasmo por algo que la persona siente que es importante, ya sea una opinión política o un equipo deportivo. El fuego también se asocia con la creatividad, una creatividad que nos ilumina desde dentro, así como el ego, que a veces necesitamos observar para no dejar que nuestro propio pensamiento se salga de control. Es el más activo y animado de los elementos, y su poder es algo que todos necesitamos aprender a reconocer en un momento temprano de nuestra vida, no sea que nos quemen jugando con él. A través del fuego podemos encontrar la expresión más completa de nuestro ser. De todos los elementos, el fuego es el más peligroso, el más difícil de controlar, el más volátil. Y con eso viene la transformación como ninguno de los otros elementos. El elemento fuego se refiere a una energía radiante, universal, que es excitable, entusiasta y que a través de su luz trae color al mundo. Este elemento se ha correlacionado con el núcleo dinámico de la energía psíquica planteada por Jung, esa energía que fluye espontáneamente de una manera inspirada y automotivada. En su estado más evolucionado, la energía del fuego es profundamente alquímica. Eso nos permite o nos da la oportunidad de mostrarnos nuevas formas de ser, sentir y hacer. Cuando aprovechas esto, puedes ver el mundo de manera diferente. Mark Edmund Jones, un astrólogo de principios del siglo XX, equiparaba el fuego con la experiencia centrada en la identidad personal. Y esto explica por qué las personas con fuego preponderante en la carta, puede ser con sol en los signos de fuego, pero no necesariamente puede haber un ascendente, luna, planetas personales, ¿no? Esto explica por qué estas personas con el fuego preponderante en las cartas natales pueden llegar a ser percibidas un tanto egocéntricas y a veces hasta impersonales, ¿no? De alguna manera, la persona que tiene mucho fuego en la carta se siente como una suerte de canal de vida, y esto no puede ser ocultado fácilmente, ¿no? Es como que no se puede esconder. Los signos de fuego son un ejemplo de buen humor, gran fe en sí mismas y sí mismos, entusiasmo, fuerza inagotable y honestidad directa. Necesitan mucha libertad para expresarse con naturalidad. Y por lo general se aseguran ese espacio con su implacable insistencia en su punto de vista, ¿no? Los signos de fuego pueden dirigir su fuerza de voluntad conscientemente, aunque a veces no de manera consistente, mejor que otros signos, ¿no? Su voluntad de ser y de expresarse libremente es bastante infantil en su simplicidad, pero a veces, si bien puede parecer entrañable para muchos, otras veces parece ofensivo para quienes son más cautelosos y sensibles. Generalmente esto no se expresa como resultado de malas intenciones, ¿no? Pero a veces por falta de autocontrol, falta de cierta sensibilidad que el fuego no tiene, pueden parecer bastante obstinados, incluso abrumadores, apresurándose a las cosas con tanta prisa que involuntariamente causan cierta destrucción o hieren sentimientos en los otros. Pueden llegar a ser impacientes con las personas más sensibles o suaves, especialmente que tienen una predominancia en agua o tierra. Los signos de fuego sienten que el agua los va a apagar y que la tierra los sofoca. Por lo tanto, a menudo resienten la pesadez y emocionalidad de estos signos. Los signos de aire, en cambio, abanican las llamas del fuego, proporcionando nuevas ideas que la persona fogosa puede actuar, ¿no? Por esta razón, el fuego generalmente se considera compatible con el elemento aire, pero debe señalarse que los signos de fuego a menudo son demasiado flagrantes e impacientes para el delicado sistema nervioso de los signos de aire, ¿no? Para tolerarlos mucho tiempo. Siguiendo con este pensamiento, podemos decir que las personas con fuego como elemento dominante tienden a llamar la atención de los otros. Generalmente son entusiastas, vigorosos, apasionados, con facilidad excitable. Son líderes naturales, ya que son valientes por naturaleza. A menudo se sienten lo suficientemente apasionados por causas u objetivos que se interponen en su camino para el éxito. Y bueno, en el zodíaco tenemos a Aries como fuego cardinal que comienza, es el Big Bang del zodíaco, a Leo, que es el fuego fijo, que está relacionado con el sol, que es su regente. Ustedes saben que el símbolo o el glifo del sol es un círculo con un puntito, ¿no? Un poco es una representación de un fuego en el centro y un círculo, ¿sí? Que nos da o nos indica la verdadera función de Leo, que también es mal interpretada. Y por último, a Sagitario, uno de los signos con mejor prensa, como fuego mutable, ¿no? Como ese fuego que permite elevarnos y pasarnos a otro sector del zodíaco. Bueno, en el próximo bloque empezaremos a hablar y a comentar cómo se manifiesta el fuego y qué rasgos fogosos tienen estos signos del zodíaco.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Bueno, comenzamos a describir la energía del elemento fuego de la manera que se manifiesta en los tres signos zodiacales que pertenecen a este elemento. Como siempre, la energía del fuego se manifiesta con distintas modalidades. En Aries es cardinal, o sea que es de inicio o impulso. En Leo es fija, o sea, se concentra. Y en Sagitario, que es mutable, se dispersa para dar lugar a otro tipo u otro sector del zodíaco. Bueno, Aries inicia la secuencia de las 12 fases del zodíaco. Su imagen es un carnero con cuernos espiralados. Y Aries corresponde al punto equinoccial, la primavera en el norte, el otoño en el sur. O sea, es un movimiento importante del sol. A veces se lo ha caracterizado como el Big Bang, ¿no? Esa explosión de energía que se propaga por un tiempo y luego va como cayendo, ¿no? Es la vida que puja, que se abre paso a paso, es el brote que rompe la semilla y se eleva al sol, son los espermatozoides que en alocada carrera luchan por fecundar el óvulo, es el ansia de penetración en la sexualidad mamífera. Aries es la afirmación de la existencia. Una característica de Aries es que va hacia adelante un poco ciego, ¿no? Avanza sin estrategias. Y esto es lo que le permite tener velocidad y llegar primero. El carnero no se pregunta por lo que va a pasar después. Lo suyo es avanzar con decisión, con ardor, ¿sí? Las cualidades arianas de acción, potencia, penetración, vibran en la psique humana y producen ciertas emociones y comportamientos. Cuando en una carta natal hay muchos factores en Aries, como el sol, la luna, el ascendente, el riesgo, la audacia, la competitividad, las ganas de pelear a veces, de iniciar, son parte de la carga vibratoria de la persona, ¿sí? Si la persona lo reconoce o no, ya es otro cantar, ¿no? La persona ariana irradia una energía potente, se define como alguien a quien le gusta iniciar proyectos, ir adelante, competir para ganar. Es muy corporal y deseante, incluso podríamos decir hasta un poco agresiva en el sentido de ir adelante, ¿no? Y a veces es considerada egoísta por no registrar a los otros en su camino. Aries es una cualidad yang, penetrante. Y al cosmos en realidad no le importa dónde se encarna esta energía. Sin embargo, los condicionamientos culturales, familiares, psicofísicos, pueden hacer que la persona reprime o niegue parte de esta energía, ¿no? Esto ha pasado frecuentemente con las mujeres que tienen una carga interesante en Aries, ¿no? Su entorno cultural y familiar puede promover ciertas cualidades femeninas ligadas a lo estético y lo sensible, ¿no? Lo cual no es que esté mal, es como que tenemos que pensar que cuando las energías más básicas y primitivas en el niño no son entendidas y no son ayudadas a que sean integradas como parte de la personalidad, pueden hacer que estas cualidades sean reprimidas, ¿sí? Por eso, suerte, estamos cambiando esto con las niñas, pero todavía, las niñas con un predominio de Aries y suelen tener, digamos, escuchar un montón de clichés asociados a lo femenino, ¿no? En un nivel álmico del sí mismo, Aries es el canal a través del cual la persona busca al espíritu, es decir, la chispa divina que le da vitalidad, sentido y existencia. Por eso no podemos decir que los nativos y nativas de Aries no tengan una espiritualidad de búsqueda, ¿sí? Tal vez sea distinta a la de un signo de agua, pero nos da, no me gusta usar la palabra guerrero, guerrera, pero todavía no encontré una palabra que me convenza, pero son los guerreros espirituales, ¿no? Los que van a luchar, los que ponen toda la energía en transmitir ese fuego. Si la persona tiene Aries en luz, es decir, si es consciente de esta energía, no le teme a su fuerza potente y arrolladora porque sabe que no causa daños ni destrucción innecesaria y que abre caminos que podrían recorrer otro. No le escapa la competencia y siempre intenta ganar. Defiende su espacio, su territorio, manteniéndose firme y conectada al deseo que la impulsa. Pero si en la persona Aries está en sombra, esta guarda bajo llave su potencia porque tiene miedo de ella y de su capacidad de destrucción. Esto puede manifestarse a través de un exceso descontrolado de la fuerza ariana o de una imposibilidad total de tomar contacto con ella. En ambos casos, de alguna manera, la fuerza se manifiesta. El fuego guardado quema desde el interior, ¿no? Hay enojo, furia, corporalidad violenta, agresividad, tal vez sexualidad desbocada, invasión de los espacios de otro, que físicamente se puede dar por síntomas en el abdomen, ¿no? En los órganos regidos por el plexo solar, y dolores de cabeza. Por otro lado, puede haber poca fuerza vital, impotencia, incapacidad de ponerle límites a otros o de cuidar el espacio propio y la desconexión con el propio deseo. Donde tenemos Aries en la carta natal, ahí tenemos el motivo o la motivación para que pongamos a prueba nuestras fuerzas interiores a la hora de enfrentar los desafíos. Esos desafíos que requieren nuestra atención indivisa, ¿sí? o en la época en que nos sentimos alentados a colocar todas las fichas en algo, ¿no? Y aceptar los riesgos aquí y ahora a fin de conseguir lo que queremos. Tal vez cometamos algunos errores arianos en el trayecto porque somos demasiado impulsivos o testarudos. Pero la vida nos deja empezar otra vez siempre, ¿no? Todos tenemos un sector Aries en nuestra carta natal y es ahí donde debemos trabajar, especialmente si tenemos problemas para pararnos y defender nuestras ideas, ¿no? Es los lugares de nuestra carta natal donde hay signos de fuego, están relacionados con nuestra identidad y la podemos expresar en distintos ámbitos. Pero recordamos siempre que todas las energías del zodíaco trabajan en nuestra carta a través de una combinación de fuerzas, ¿sí? Entendamos esto porque es el secreto para utilizar la astrología como una herramienta de crecimiento, ¿sí? Bueno, el próximo signo de fuego es Leo, que como habíamos comentado, expresa la modalidad fija de la energía fuego, o sea, se concentra. Y por algo lo rige el sol, ¿no? Que es la gran fuerza de fuego que mantiene nuestro sistema solar, ¿no? La irradiación energética que surge a partir de este punto central provoca una reverberación en el entorno. Algo se muestra ante otros e inconscientemente busca un feedback, busca ser reconocido, mirado. Esta instancia organiza la realidad desde el ser y toda la información del entorno, lo que sería, digamos, todo lo que gira alrededor del sol, es remitida, es una instancia organizadora, le da coherencia interna a la multitud de datos cambiantes de la afuera. Volvamos al símbolo del sol, ese puntito en el medio, ese centro y el círculo formado por infinitud de puntitos y cada uno tiene la misma distancia al punto central. Ese centro es nuestro corazón, es estar centrados en nuestro camino, ¿sí? A veces se acusa a los nativos de Leo, a quienes tienen mucho Leo en la carta, de ser una suerte de divas y divos, ¿no? Por depender de la aprobación externa. Todos tenemos un pedacito de Leo en nuestras cartas y es ahí donde debemos centrarnos en nuestra identidad y estar de acuerdo con, alineados con nuestro corazón. Ese sería el principal mensaje de este signo, ¿sí? Cuando la energía de Leo se encarna en un mamífero autoconsciente, es decir, un humano, el ser se empieza a sentir especial, ¿sí? El problema es que el ego funcional puede transformarse en egocentrismo o narcisismo disfuncional. O sea, Leo no es un signo malo per se, sino que a veces nosotros los humanos nos podemos ir un poquito de la raya, ¿no? El arquetipo de Leo es el rey, el líder, el héroe, la heroína. El camino del héroe tiene que ver con el proceso de descubrir quién está destinado a ser partiendo de un estado básico de inocencia, ¿no? El estado de salida del héroe. El héroe que comienza su periplo encuentra aliados y enemigos, lucha, consigue terminar sus tareas y luego, transformado, regresa a su lugar para contar la historia. Y este es un momento en el colectivo donde estamos incorporando a la heroína también, ¿no? Las mujeres no somos solamente la princesa que somos parte del camino del héroe, ¿no? Pero bueno, el proceso hacia una identidad nos lleva a un contacto profundo con otro nivel de nosotros, el sí mismo. Según Jung, el yo superior, y para la metafísica sería el espíritu. El trabajo con la cualidad leonina es dejar de satisfacer esos deseos narcisistas para encontrar ese centro, el puntito, a través del camino conectado al corazón, que es uno de los órganos regidos por el sol. La cualidad leonina esencial es la que nos permite actuar desde el corazón, seguir la corazonada. Es el camino apasionado hacia la expresión del ser. Cuando se pone el corazón, no podemos equivocarnos. Cuando las cualidades de Leo están en luz, la persona da lugar a la expresión desde el centro de su ser. Goza de autoestima sin soberbia, es apasionada, busca desde su corazón abierto, es generosa sin estrategias ni manipulaciones. Cuando está en sombra, la persona no puede reconocer su capacidad de brillo y liderazgo. Es probable que proyecte estas cualidades en otro, a quienes percibe admirables. La soberbia o la búsqueda de reconocimiento excesiva también pueden ser manifestaciones de la sombra de Leo. Puede haber además una sensación de estar apagado, sin pasión, sin sentir el calor en el pecho, sin el corazón, ¿sí? Y una frase para este signo sería: atrévete a irradiar tu vitalidad desde el centro de lo que genuinamente eres. Donde tenemos Leo en nuestra carta natal, es ahí el lugar donde debemos ceder a nuestra necesidad de hacer alardes, ¿no? Y sí mostrar nuestros talentos, ¿no? En realidad, este es un signo que no va a aceptar que le digan qué debe ser, ¿no? Leo no quiere perderse en la multitud y pasar inadvertido. La fijación o lo fijo de Leo nos ayuda a reconocer nuestros límites en relación a cuánto debemos liberar de nuestra persona hacia el mundo antes de empezar a sorprender a los demás con nuestros logros o nuestros brillos. Ahí donde la energía de Leo esté en nuestra carta natal, vamos a ver nuestra meta a medida que vamos madurando y desarrollando la suficiente autoestima para brillar en el mundo. Podremos decir que desde un lugar más bien de juego y de confianza, ¿sí? Esa sería la energía sanadora de Leo.
Del alma, espejos que rompen el drama. Ser migrante vive molestando sus reglas. Ilegales nos llaman como las hierbas que curaban dolencias, pero volvimos, somos mucha curandera. La diosa madre llena nos elige y nos da primavera. Somos guerreras, emperatrices de esta tierra que es nuestra, y por esta autonomía que reclama toda esta cadencia, ritual mágico que invoca mis maestras, la fuerza.
Palabras ancestrales, quema copal, espíritus de selva, agua vida. Fuerte viento eleva mi verdad. Palabras ancestrales.
quitaron de la historia. Se cuenta su visión, nosotras no conmemoran, pero parimos más que seres, son ideas que transforman. Yo quiero mi lugar en la gloria, que no me dejen como muchas en la sombra. Nacimos pa' brillar y no pa' que se esconda. Tomamos la palabra y a quien corresponda le soltamos estas bombas. Explosión que aturde tu yugo y sus normas. No hay forma de callar todo este sentimiento, aunque te pase lento. El cambio llegará, ya no hay más tiempo. Se acabó el tormento, de la oscuridad salimos. Esto ya no es juego. Somos muchas y con ellas me revelo. Como naturaleza al concreto, como quien dijo que por ser mujer no puedo.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Y en este tercer bloque vamos a comenzar con el tercer signo, que es Sagitario. Sagitario tiene que ver con la expansión de la conciencia, ¿no? Aries y Leo son más personales. Sagitario tiene que ver con la enseñanza, con transmitir apasionadamente esa gran verdad que es fundamental. Puede ser desde una verdad religiosa, una verdad política o el veganismo, ¿sí? La dificultad de Sagitario es que, llevado a un nivel, puede llegar a ser dogmático, ¿no? Porque una vez que contacta con su verdad, rápidamente puede creer que es la verdad para todos por igual. El símbolo de Sagitario es el centauro. Un centauro tiene una parte de caballo, instintiva, corporal, animal, orgánica. Una parte humana que tiene que ver con la capacidad de autoconciencia, con la mente racional o con lo que llamamos cuerpo mental. Y la flecha que vuela, lanzada por la parte humana, representan los ideales. Son los ideales que guían la vida, el significado profundo de las cosas, y eso está más allá de lo puramente humano y lo animal. Entonces, Sagitario es una síntesis entre sentido, mente y cuerpo, ¿sí? Sagitario nos invita a confiar. La confianza es la capacidad de entregarse a que suceda lo mejor en una situación, incluso cuando esta no sea exactamente lo que esperamos, ¿no? La confianza es tal que cuando nos entregamos a un poder superior, esperamos que nos dé lo mejor, ¿sí? Es el contacto con esa parte elevada del ser que tiene la brújula, que sabe el camino, que lleva al verdadero sentido, ¿sí? La confianza y el optimismo son cualidades sagitarianas, ¿sí? En sus versiones menos integradas, lo sagitariano tiene que ver tanto con la negación como con el dogma, que en realidad son lo mismo, porque el ser dogmático implica negar, consciente o inconscientemente, datos de la realidad, ¿no? Lo hemos visto presente en el último año con muchas publicaciones acerca de la situación sanitaria mundial, ¿no? La generosidad es sagitariana. Dar es recibir. La persona de Sagitario confía en que la vida nos da siempre lo que necesitamos. Y esto no tiene nada que ver con guardar para tener, sino todo lo contrario. La sensación que cuanto doy, más recibo, sin estrategias ni especulaciones. Pero esta confianza permanece en que la deidad puede llevar a vivir a la gente con mucho Sagitario a vivir en una eterna fiesta, un poco tomando lo que otros proveen, ¿no? Ese sería uno de los riesgos sagitarianos. Cuando Sagitario está, digamos, expresándose en su vibración más positiva, la persona tiene entusiasmo y alegría de vivir. Hay una dirección en la vida. Le encuentra sentido, sin negar el dolor, sabe que cada experiencia es parte del camino de aprendizaje y que el alma cuenta con guías que le soplan al oído por donde tiene que ir. No se cree dueño o dueña de la verdad, sino que entiende que cada persona está en este mundo para encontrar la suya. Es consciente de que los niveles más espirituales de su ser están en conexión con una energía divina superior que está ahí para ofrecerle asistencia, guía y protección. La generosidad es su naturaleza porque confía en la abundancia de la vida. Cuando Sagitario se expresa de una manera más negativa, hay dificultades para conectar con la realidad, para atravesar los procesos difíciles y hacer los duelos necesarios. La persona no está conectada con la verdadera confianza, sino que niega las dificultades, no las ve, entre comillas. No cree en nada ni nadie, es negativa, no tiene entusiasmo. El exceso de fe en algo superior, sin tomar responsabilidad sobre la propia vida, es una manifestación posible de esta energía. Y una frase para esta energía sagitariana sería: confía en la vida escuchando la voz de tu alma. Ahí donde está Sagitario en nuestra carta natal, se describe lo que de alguna manera la vida está tratando de mostrarnos, ¿no? Lo bueno que pueden ser las cosas con solo tener confianza o más confianza en nosotras o nosotros mismos. El temor y la estrechez mental nunca funcionan a nuestro favor aquí, ¿no? Yo diría que en ninguna parte, pero si hay algo que no va con Sagitario es el miedo o ser pusilánime. No obstante, el pensamiento embarullado, ese que se niega a aplicar algo de lógica y razón a nuestras circunstancias, puede llevarnos a desilusiones, ¿no? Esto de yo tengo confianza y el universo me va a dar todo lo que yo necesito así sin hacer nada, es una de las grandes falacias, se podría decir, o de creencias fantasía sin apoyo que tiene en este momento el colectivo, ¿sí? No le echemos solamente la culpa a la nueva era, ¿no? Siempre hubo esta cosa sagitariana de empujarnos, digamos, a la acción o a con un ideal o a creer en una verdad y no darnos cuenta de que a lo mejor esa verdad estaba provocando dolor en otros, ¿sí? Aquí encontramos el fanatismo religioso que nos ha hecho tanto daño. Y por otro, esperar siempre algún milagro tiene mucho de humano, pero a veces tenemos que poner los pies en la tierra, ¿no? Y procesar este impulso sagitariano de que todo al final es un plan perfecto que no comprendemos, ¿no? Sagitario necesita apoyarse en otros signos para hacer su campaña hacia los ideales por los cuales trabaja, ¿no? Tiene que aprender de Libra al trabajar con otras personas en equilibrio, con diplomacia, tiene que tener un toquecito de tierra por ahí para estar bien apoyado y para poder tener la claridad de mirar bien el blanco hacia donde arroja su flecha dorada. ¿Cómo nos conectamos con el fuego? ¿Sí? El fuego es el único elemento que no podemos tocar con nuestro cuerpo sin arriesgarnos a tener daños potencialmente graves, ¿no? Incluso la muerte. Por lo tanto, sintonizar con su energía nos propone actuar de manera diferente. Interactuar con el fuego es intenso, esclarecedor, estimulante, ¿sí? Y uno puede meterse, sumergirse en su energía tanto como en los otros elementos. Mirar la llama de una vela es maravilloso. Es una forma sencilla de tomar el poder del fuego. Una fogata, lo lindo es el fuego al aire libre, que es aún mejor, especialmente en una noche fresca, cuando el calor del fuego agrega una suerte de condimento a la cualidad mágica. Hacer o realizar experiencias en trance mirando la llama de la vela o la fogata es una de las formas en las cuales podemos acercarnos a través de la adivinación o solamente quedarnos en trance y que nos lleguen mensajes. Podemos conectarnos a través de esto con las deidades solares, con las diosas del solares, para trabajar cuando estamos en periodos, digamos, de baja energía, medios depre, cuando necesitamos un impulso para seguir en nuestra brecha, ¿sí? También es puede ser una manifestación del amor y un trabajo grupal, una danza alrededor del fuego, donde incorporar la percusión y el baile, el movimiento, hace que pongamos en marcha el fuego de nuestro cuerpo, ¿no? La fuerza vital, algo que pasa en las mitocondrias de las células, pero que nos permite, especialmente para las ceremonias cercanas al solsticio de invierno, es una forma de conectarnos con el fuego. Sabemos que en el solsticio de invierno el sol está viniendo hacia nuestro hemisferio. Bueno, vamos a llamarlo y hacer de que venga un poquito más rápido. Bueno, perdonen el chiste, de que venga a nuestro hemisferio, que vuelva la luz y vuelva el calorcito. Como las nubes, las llamas pueden ser una excelente comunicación adivinatoria, ya que las imágenes pueden aparecer en el fuego o en el humo, ¿sí? Podemos ver las brasas que crepitan, las pequeñas ráfagas de energía que se liberan, que pueden ser interpretados como mensajes de mundos sutiles o las respuestas a nuestras preguntas. Hay incluso varios métodos de adivinación que utilizan las cenizas de los fuegos rituales, ¿sí? Pasar aire libre bajo el sol también es importante y puede ser que sea sumamente mágico luego de un periodo de lluvia o un clima frío de invierno, ¿no? Aunque el sol está técnicamente compuesto de gases y se consume a sí mismo, el sol y el fuego han tenido siempre significados vinculados entre sí. Después de todo, el sol también tiene la capacidad de quemar nuestra piel y ciertamente puede iniciar un incendio en circunstancias adecuadas para esto, ¿no? En muchas tradiciones, apagar una vela se considera una falta de respeto al espíritu del fuego. Y las personas utilizarán algún otro sistema para apagarlo, ¿no? Algún sniffer, esa especie de capucha que le ponemos arriba a las velas para que sea un método más suave y atento. Yo soy de la idea que siempre que haya que apagar una vela, que haya llegado ese momento, tenemos que pedir permiso antes de apagar la vela. Si los elementales del fuego nos dan el ok, procedemos a apagarla de cualquier forma. No veo tan malo soplar la vela. Es más, hay un ritual que es el ritual de cumpleaños y apagar las velas que lo hemos conservado desde hace muchos años, ¿sí? Yo creo que lo importante es ser siempre mostrar el respeto y la gratitud por el regalo del fuego, ¿no? Y tener presente que el axioma más mágico asociado con el fuego es la voluntad, ¿no? Reflejando las cualidades creativas, dinámicas y enérgicas. A través de la luz del fuego recibimos iluminación, podemos ver nuestro camino, lo que nos permite llegar o acceder al proceso de transformación. La fuerza de voluntad es lo que mantiene en nosotras y en nosotros el camino del logro. También está asociada al coraje, en el sentido de valentía, y a la libertad. El fuego nos motiva a tener éxito y refinar nuestras pasiones. Recordemos siempre que el fuego puede ser creativo, puede ser destructivo. Lo vemos en la naturaleza, ¿sí? Lo vemos en el afuera. Por eso, así como cuando los fuegos forestales se salen de control, necesitamos un trabajo ciclópeo para controlarlo, tengamos presente que nuestro fuego también tiene que ser controlado, no reprimido, ¿sí? Y tengamos que ser conscientes de que siempre hay un otro que puede ser lastimado, ¿no? El respeto esto de que Sagitario tiene que trabajar con Libra, creo que nos da un tip importante en nuestra vida vincular. Y bueno, llegó el momento de decirles hasta la próxima. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Gracias, Laura. Soy Mónica Govín. Govín con 2B de buena, 2 veces buena. Me encuentran en Facebook y en Instagram para comunicarse cuando quieran conmigo. Y les dejo mi saludo. Bendiciones de la abuela Luna para ti. Gracias.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook, facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.